Ya es jueves 17 de julio de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
¿Qué tal? Buenas noches. Noche de cine y noche de amor en Quinótico, sí, como lo oyes. Hoy, además de los contenidos habituales de algún estreno del Observatorio, vamos a hablar de amor en películas veraniegas. ¿Qué se te ocurre si te pregunto por películas que hablen de amores de verano? A mí lo primero que se me viene a la cabeza son las Summer Nights de Gris, la verdad, que aunque la película discurra durante un curso entero en el Instituto Rydell, está muy unida al verano como estación. ¿Qué más me viene a la cabeza? Bueno, pues Dirty Dancing, por ejemplo, esa sandía, la sandía como figura simbólica del verano y del amor prohibido con un profesor de baile. Y más recientemente, Call Me By Your Name. A esas tardes doradas italianas se va a mi cabeza, esas tardes en las que todo es posible. Aquí pasamos de la sandía al melocotón. Hoy, amores y frutas en este Quinótico de mediados de julio. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y de series en Onda Cero y en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio de cabecera, con críticas, con entrevistas, con reportajes, Quinótico. Hoy recordamos un clásico mítico, El apartamento de Billy Wilder, una comedia romántica, hablando de amor, que cambió, fue clave para la historia del cine. En esta escena que hemos elegido, el personaje de Shirley MacLaine, Fran, esa ascensorista maravillosa, le pide consejo a Sissy Baxter, al que interpreta Jack Lemmon, para olvidar a un amor. Luego, si ves la película, sabes de qué amor se trata. ¿Quiénes de nosotros que escuchamos acabaremos el verano planteándonos lo mismo, queriendo olvidar un amor de verano?
Quinótico. Una escena y arrancamos.
¿Cuántos días son necesarios para desintoxicarse una de la persona amada? Tendría que inventarse una sonda para lavar el corazón.
Sé bien lo que usted siente, señorita Kubelik. Cree que es el fin del mundo, pero no lo es. Yo he pasado por lo mismo que usted.
¿En serio?
Yo adopté otro sistema, el pistoletazo.
¿A causa de una chica?
Mucho peor, era la esposa de un amigo mío. Me enamoré perdidamente de ella. Un amor sin esperanza, de modo que decidí terminar. Verá, compré una pistola vieja en una casa de empeños y me fui en el coche a Eden Park. ¿Conoce Cincinnati?
Nunca estuve allí.
No importa, aparqué el coche y cargué la pistola. Le aseguro a usted que no es fácil pegarse un tiro. Uno no sabe cómo tiene que hacerlo. Dispararse, pero ¿dónde? ¿Sabe dónde acabé disparándome?
¿Dónde?
Aquí.
¿En la rodilla?
Sí, mientras estaba sentado pensando en lo que debía hacer, un policía metió la cabeza para decirme que había aparcado mal. Quise esconder la pistola y entonces se me disparó.
Es espantoso.
Sí, tardé un año en poder doblar la rodilla. Pero olvidé a la chica en 3 semanas.
Quinótico.
Fue un verano de ensueño. Noah era un chico de pueblo, Ali era de la ciudad. Se conocieron una noche en la feria. No tenían nada en común, pero esa noche, al ver a Ali, algo despertó dentro de Noah.
¿Saldrás conmigo?
¡No!
¿No? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, me resbalo!
Vale, está bien, saldré contigo.
¿Qué? No lo hagas para complacerme.
¡No, quiero hacerlo!
Repítelo.
¡Quiero salir contigo!
Está bien, saldremos.
Bueno, los y las oyentes de Quinótico dirán: ¿qué pasa en este orden del programa que no me suena mucho? Porque después de la escena normalmente suele venir la cabecera de lo que tienes que saber, que son las noticias. Bueno, estamos en verano y durante unas semanas vamos a cambiar un poquito el formato para hablar de películas que nos recuerdan al verano. Iñaki Mayora, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues
¿por qué se te caen esas lágrimas por tus mejillas? ¿Por qué ruedan las perlas saladas?
Bueno, yo creo que por escuchar El diario de Noah, esta película tan maravillosa, tan de verano, tan ese amor veraniego entre los dos protagonistas, que es una película de la que vamos a hablar ahora.
Una película que sí ha visto Miriam San Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué te parece a ti El diario de Noah? Primer titular.
Bueno, no sé, yo creo que es una historia de amor arrebatadora y aunque tampoco es tan antigua, se coló, es uno de los clásicos, ¿no? Del amor romántico y, por supuesto, de las películas románticas de verano.
Película que no ha visto completa, Yanina Pérez Arias, buenas noches.
Todavía me estoy quitando de... Buenas noches, todavía me estoy quitando como que el dulzor que desprende El diario de Noah. Es una cosa... Tú sabes que en Latinoamérica se llamó Diario de una pasión.
Okay.
Bueno, y en Estados Unidos directamente solo El Diario, The Notebook.
El Diario.
Sí, y película que yo no he visto, así que me va a venir muy bien para ambientarme, porque a lo mejor tengo que verla este verano. Bueno, eso, en Quinótico, en el primer tramo del programa durante este verano, películas veraniegas que vamos a analizar de la manera salchichosa que hacemos nosotros aquí y que vamos a relacionar con otras. O sea que va a ser un poco de tutti frutti cinéfilo. El Diario de Noah. Nick Cassavetes, año 2004, Rachel McAdams, Ryan Gosling. ¿De qué va esta película, Iñaki, para las personas de bien que están escuchando esto y que no la han visto como yo?
Bueno, a ver, la película está narrada en dos épocas, digamos. La principal, la que más vamos a ver durante toda la película, es la de los dos jóvenes, que son Noah Calhoun y Ali Hamilton, que son Ryan Gosling y Rachel McAdams, que están los dos maravillosos, que son dos jóvenes adolescentes en un pueblo de Carolina del Norte, en Estados Unidos, que, bueno, cada uno viene de una clase social diferente. Ella, vamos a decirlo, de una más pudiente que él. Se enamoran profundamente ese verano. Todo el mundo se va a poner en su contra y finalmente lo que les separa no van a ser tanto los padres de ella, que no quieren que su hija salga con él, sino finalmente va a ser la guerra. Y luego, aparte, tenemos... O sea,
acaba mal la película. ¿Me quieres decir que me tengo que tragar esta película y encima acaba mal?
No voy a hacerte ningún spoiler porque tienes que ver la película, porque luego la parte actual es la conversación de ellos dos, ya de adultos.
Ah, o sea, que hay un lapso de tiempo.
Exactamente. En el que, bueno, se trata de un tema que, bueno, vamos a decirlo porque creo que es una de las películas que... Bueno, no primeras, pero sí más populares, que empezaban a hablar sobre el tema del Alzheimer en el cine. Luego hemos visto muchísimas,
sí.
Pero es verdad que a nivel popular fue una de las películas que, bueno, que todo el mundo recuerda cuando se habla del Alzheimer.
Sostiene Iñaki Mayora, Miriam, que es una película de verano. O sea, ahora lo podemos cuestionar. Pero hablemos de la taquilla. ¿Qué pasó con esta película en taquilla? ¿Fue un éxito o no fue un éxito?
Fue un éxito, sí. Bueno, tenía un presupuesto de 29 millones de dólares y recaudó 118 y medio millones en todo el mundo. Uh-huh. Así que un éxito bastante notable. Y bueno, aunque sí que es verdad que la crítica, como comentaba antes de Janina, ¿no? Habló de ser una película un poco edulcorada, pero en general yo creo que se recibió, vamos, releyendo las críticas, se recibió muy bien en su momento.
Hmm. Y luego sí que yo creo que tiene esa cosa de que es una película que se ha visto mucho en DVD después, que mucha gente se la ha puesto ahí recurrentemente. ¿Este es 2004?
Totalmente.
En Blu-ray también. O sea, es que claro, chicos, es que sois muy modernas, pero no os acordáis de las cosas, de las cositas. Y en la película me dicen, porque yo hablo todo de oídas, que hay un momento que todo el mundo recuerda y es que después de una gran discusión bajo la lluvia puede pasar de todo.
¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué? No había terminado para mí. Te estuve esperando durante 7 años. ¡Y ahora ya es tarde!
Te escribí 365 cartas. Todos los días durante un año.
¿Me escribiste?
¡Sí! Lo nuestro no acabó. Jamás ha acabado.
Vaya dramón.
¿Cómo describirías? Diario de una pasión, te lo dije.
¿Cómo describirías este beso, Miriam?
Es un beso arrebatador y además es que es una escena que yo creo que quien no haya visto la película conoce ese momento, ¿no? Es una de esas escenas, sí, icónicas.
Sí, sí. Es muy curioso porque estamos en la época, es la época MTV. No sé si os acordáis, esos MTV,
sí.
Los premios que daba la MTV, yo recuerdo que les dieron el premio a mejor beso en una película y ellos lo volvieron a simular en el escenario. Claro, toda la gente se volvió loca, claro.
A ver, Iñaki, ya que estás en el uso de la palabra, ¿por qué tú dices que esta es una película veraniega? El Diario de Noah.
A ver, principalmente es un amor de verano en el que ellos se conocen durante el verano y ahí transcurre prácticamente toda la historia principal transcurre durante el verano y es verdad que es esa tormenta en la que aparece el beso, sí, bueno, la escena entera es ellos dos están paseando con la barca tan tranquilamente con su ropita de verano, porque es así, y de repente llega la tormentita de verano, que es un momento realmente, y les cae cae y es entonces cuando se empiezan a echar las cosas en cara. O sea, que es que aunque aparezca lluvia, es verano total. Y para mí es una de las películas de amor de verano. Es verdad que hay muchísimas más otras de las que vamos a hablar en este y seguramente en futuros programas, pero yo quería resaltar esta.
Yanina, ¿qué te ha parecido la película? A ver, venga, tu crítica.
A ver, bueno, hasta donde lo vi... sí, entiendo que la gente le deje una honda huella. Fíjate que yo tengo una amiga que le puso Noah a su hijo por esa película. O sea, y el hijo tiene 7 años. O sea que fíjate que no es un hijo mayorcísimo.
No.
Para que tú veas cómo una película como esa pues va sembrando su semillita o va impactando, da igual la generación a la que le toque, ¿no? Y ¿sabes qué? Hay una cosa que Nicholas Sparks, que es el autor de la novela en la que está basada la película, pues es un tipo que escribe de una manera como si no hubiese un mañana y le hacen muchísimas adaptaciones. Y tiene varias novelas que han sido adaptadas al cine también en esta cuestión de amor de verano. ¿Ah? Y todas tienen como esta cuestión de la pasión desbordada, de todos los obstáculos que tiene el amor y todo esto. Y claro, es un esquema que al señor Sparks le ha venido, pero buenísimo, explorarlo y explotarlo. Y bueno, y aquí está todo el mundo rendido a sus pies.
Totalmente.
Sí, tanto que la canción que vamos a escuchar más tarde, que he elegido yo, es de otra adaptación de película, de una obra del mismo.
Se nota la mano pelúa que hay detrás del guión, la verdad. Miriam, adelante.
Y bueno, al margen de todo lo que habéis comentado, yo quería destacar que es la primera vez que vemos, si no me equivoco, a Ryan Gosling en este papel de galán, ¿no?
Que le abre, que luego le ha dado tanta gloria.
Claro, entonces realmente, porque es un galán, además estos protagonistas son de clases sociales diferentes, ¿no? Y él, digamos que ese amor que muestra hacia ella, ¿no? Ese caballero, ¿no? Yo creo que es como el papel que le abre ese perfil de galán.
Totalmente, y aparte de Ryan Gosling, que no se nos olvide Rachel McAdams, que es la coprotagonista, que esta película se estrenó en 2004, que fue su año. Que no se nos olvide que este año... empezó en el cine con Chicas Malas. O sea, en el mismo año sacó Chicas Malas y El diario de Noah, que fue, o sea, como un año de super boom para ella como actriz.
Claro. Y era mayor que él. Estoy viendo que ella tenía 26 años en 2004 y él tenía 24. Uh-huh. O sea, que era una pareja que ella era mayor que él. Bueno, hablando de gente que es mayor de lo que la película dice, hablemos de Gris, porque yo, si hablamos de películas de verano, yo es que ya lo decía antes, es que me parece que Gris es el máximo exponente, porque aunque se desarrolla durante un curso en Rydell, que empieza en septiembre y acaba en junio, es una película totalmente veraniega. De hecho, cuando yo estuve detrás del experimento Sing Along en España, la primera película que pusimos al aire libre, que además al aire libre en verano, fue un 10-11 de julio, lo recuerdo perfectamente, fue Gris, y es que eso es una fiesta, porque las canciones conoce todo el mundo, porque es una película que claramente se asocia con cine de verano, ¿no?
Sí, yo creo que además ya no solo Gris, sino casi todos los musicales de amor se les asocia.
No, porque Moulin Rouge es como más de invierno, tiene más terciopelo.
Vale.
Es más interior, noche París.
Estaba pensando más en Mamma Mía, estaba pensando en Dirty Dancing.
Claro, Dirty Dancing, Mamma Mía y Gris son el trío. Sí.
Pero Gris, es verdad que al final la historia de ellos dos se basa en ese amor de verano entre... que están recordando,
Sandy,
¿no?
Y Denny, claro, están ahí retozando sobre las olas. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a cambiar de colegio? ¿Me vuelvo a Australia? Y de repente aparece en el instituto y Dani lo que hace es renegar de ella ante sus amigotes. Dice, esta no la conozco, no sé nada de ella. Y se van reenamorando durante todo el metraje hasta el final, hasta ese fin.
Y después John Travolta cantando en aquel columpio. ¡Oh, Sandy!
¡Baby! ¿No? Sí, que además hace poco ha aparecido en un pase Sing Along vestido de Denis Zuko. Evidentemente con un pelucón, porque él ya no tiene ese pelo de aquel momento. Y además con un peinado muy parecido a Denis Zuko, pero como un rubio, una cosa rarísima.
Ay,
¿tú has visto
sí,
esa foto,
raro,
no, Yanina?
Sí, la vi. Sí, y vi el video también. Y yo dije, pero John Travolta, ¿qué necesidad hay de ponerte rubio cuando Denis no era rubio?
Mira, os voy a contar una anécdota. Anécdota del Tito Martos. En el Festival de Roma del año 2011 o 12, no recuerdo, yo pude entrevistar a Olivia Newton-John. Y entonces ella contó que John Travolta tiene un avión privado y lo tiene ahí aparcado a las afueras de su mansión. O sea, como si tuvieras un garaje, pues él tiene un avión. Muy y entonces bien, decía Olivia Newton-John que a John Travolta a las visitas le gustaba ponerle gris en el avión. O sea, que se iban al avión a ver gris. Cosa que yo pensé, digo, madre mía, o sea, los actores en general rehuyen de ver sus películas, de verse en pantalla, y este señor la proyectaba en el avión y llevaba las visitas a verla al avión. ¿Qué te parece, Janina?
Ay, Dios. Es que creo todo esto. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a John Travolta en el Festival de Cannes, cuando llevó una película ahí de mafiosos que se llamaba Gotti, creo que se llamaba así. Y es que de verdad que causa tanta impresión tenerlo enfrente. Yo, a mí la profesionalidad se me fue, la dejé aparcada afuera y le dije, mira, tengo que decirle a usted, señor Travolta, que usted ha marcado mi vida cinematográfica. Y él, así como que, ¡oh! Así, es que se toma cualquier halago que le habrán dicho 10 millones de veces, se lo toma como si fuese el primer halago. Y allí está como que lo bonito de acercarse a John Travolta y decirle cualquier cosa, ¿no? Y recuerdo que aquel año Gris se mostró en la... fue un aniversario redondo y se mostró en la de las proyecciones estas en la playa.
Ah, ok.
Cannes en la plage, creo que se llama así. Y fue increíble ese pase, o sea, todo el mundo cantando, todo el mundo casi que bailando, o sea, fue maravilloso.
Bueno, tenemos aquí en el guión un listón impresionante de potenciales películas de verano. Miriam, elige la tuya. ¿Cuál sería tu película de amor de verano? No sé, hemos mencionado los musicales, Gris, Mamma Mía, La La Land, en fin, no sé, ¿cuáles elegirías?
De las que hay en este listado sería...
O de la otra, tuyas, la que tú quieras.
Tuyas.
Pues voy a comentar dos, así brevemente.
Venga.
De las que hay en el listado, Moonrise Kingdom, porque es un amor adolescente que total. Me enchifla, me encanta.
Wes Anderson.
Wes Anderson. Y esa película. O sea,
el bueno.
El bueno.
Bueno. Es que tiene sus momentos el pobre, tiene sus altos y sus bajos, sí.
Pero Moonrise Kingdom me parece...
¿Por qué? Porque es verano
deliciosa.
Para ti.
Porque me recuerda a mi adolescencia. Tal cual.
Es campamento un poco, ¿no?
Es campamento, es verano, es ese momento en el que tus padres no estaban en tu órbita, ¿no? Más cercana, en el que tenías como cierta libertad que no era tal, pero bueno, tú sentías, ¿no? Que estabas viviendo algo que no te correspondía, ¿no? Que estabas empezando a sentir. Entonces, para mí Moonrise Kingdom despierta todo eso.
Y aquí tenemos la versión patria, que es La Llamada de los Javis. Campamento con monjas y con Dios. que es muy veraniega también, ¿eh? Que también tiene su parroquia.
Sí. Uh-huh.
Es muy interesante. ¿Y qué otra ibas a comentar?
Y ya pasando, digamos, a la madurez, a mí hay una película romántica que me encanta y que está además ambientada en el verano de 1965, que es Los Puentes de Madison, que además tiene ese momento chaparrón. Ese momento chaparrón que se puede hilar con, ¿no? El Diario de Noah también. Bueno.
Que luego ha tenido su relectura feminista, ¿no? Los Puentes de Madison. Janina.
Sí, ha tenido su lectura feminista, pero mira, es que la llorera que uno se echa allí, de verdad que bueno. Y además, ay, Dios, esta doble vida que uno lleva.
Exacto, pero la militancia y el corazón.
A veces la militancia y el corazoncito que uno se le arruga. Pero sí, sí, o sea, tampoco era un tiempo en el que las mujeres decían lo dejo todo, solamente de 10 mujeres, ¿quién lo hizo? Una sola. Ahí estaba el patriarcado, pero con su látigo bien, bien largo, ¿no?
Claro, es que estoy viendo yo la lista que ha hecho Iñaki, es que hay películas que están ambientadas en verano y otras que por lo que sea nos llevan al verano, ¿no? O sea, son películas de verano. A ver, Iñaki, ¿tú de la lista qué escogerías?
Pues yo soy muy de Vicky Cristina Barcelona también. Que...
¿También te parece verano?
Es que es verano, me refiero. Son las dos, bueno, dos de las
protagonistas. Hay tirantitos en la película todo el rato, sí.
Sí, no, si no me equivoco, Vicky y Cristina, que son Rebecca Hall y Scarlett Johansson, van de vacaciones de verano a Barcelona. Barcelona. Entonces, claro, es verano en la ciudad, digamos, porque es verdad que no sale tampoco mucha playa en la película, pero quieras que no, es verano y a mí es una película que me gusta mucho el humor de Woody Allen y la forma de entender otro tipo de relaciones. Es una película de 2007, 2008,
sí.
En la que, bueno, pues empieza, se puede ver una trieja, poliamor. Me refiero que no era algo tan clásico en la época, y bueno, pues me parece una película muy divertida y muy disfrutable también en verano. Y luego, una película que descubrí, no sé si es del año, creo que es del año pasado, que se llama Fire Island, bueno, es la típico destino homosexual de Estados Unidos al que van pues todos los jóvenes de allí, y es una película muy divertida que se hizo para la televisión. Creo que estuvo nominada además al Emmy a mejor película de televisión. Y si os apetece, pues algo fresquito, que no hace falta pensar mucho, ropa flojita, pues es también una película muy divertida.
Janina, venga, de la lista o de las tuyas de tu cosecha, ¿cuáles dirías que son verano para ti?
Bueno, tú sabes que yo me vuelvo loca con Dirty Dancing, pero hoy traigo otras, porque claro, es que yo no puedo pasar 10 programas hablando de Dirty Dancing, pues no.
Si queréis, podemos hablar de Dirty Dancing, yo feliz.
Es que Dirty Dancing
tiene su dramón también, la parte del aborto y de la percha, madre mía.
Sí, 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 es una película veraniega, pero en toda la extensión de la frase, ¿no? O sea, lo tiene todo. Pero fíjate, también hay otra cosa, que es el Hotel Transilvania 3, que se desarrolla en un crucero.
Perdón.
Y yo he visto, te lo juro, yo he visto esta película, Hotel Transilvania 3, la he visto como 5 veces ya. Porque tú sabes que los niños son como muy repetitivos con las películas.
Me parece injusto que culpes a tu hija siendo tú la fan de Hotel Transilvania 3. Perdón, ¿eh?
Sí, es
verdad. Y esa película tiene momentos, pero tan, tan divertidos, de verdad. Y es muy veraniega. Es recontraveraniega, como porque te digo, todos los monstruos se van de vacaciones a un crucero y todo sale mal y al final todo sale bien. Es ese de verdad que bueno, que me encanta. Y y hay otra película de Luca Guadagnino que no es Call Me By Your Name,
que también es muy veraniega.
Que también es muy veraniega y muy sensorial, pero hubo una anterior que él hizo que se llama Cegados por el Sol.
Hombre,
que es de verdad, también él explora lo sensorial. Llega un momento en el que tú te sientes como que te has mojado en esa piscina y que te sientes en el medio de ese torbellino de pasiones de todos esos personajes. Y además que tiene un elencazo en esa película. Está Ralph Fiennes, está Dakota Johnson, Tilda Swinton. O sea, es una cosa increíble. Entonces, quise traer hoy o referirme hoy a un par extras, porque claro, Dirty Dancing está en mi corazón y ahí se queda.
Bueno, y yo quiero que abundemos un poco más en Mamma Mía, porque claro, ABBA es verano siempre y en todo lugar. Siempre. ¿En qué fiesta de pueblo no hacen una versión de ABBA? ¿En qué viaje en coche, en el recopilatorio, en la playlist no tienes ABBA? Y luego es que esas dos películas, porque yo siempre voy a reivindicar Mamma Mía 2, lo siento mucho.
Sí, yo también, ¿eh? No tengo
problema. Mi Hotel Transilvania, Janina, es Mamma Mía 2 con Cher. Yo esa película la vi, yo estaba en un festival de Zurich una vez, que tú sabes que conoces bien, y fui a un cine comercial a verla. O sea, se estrenaba y yo dejé el festival para ir a ver a Cher y acabé llorando en ese pase, tengo que decirlo. Mamma Mía... Sí, adelante, Janina.
Es que la aparición de Cher allí es extraordinaria. O sea, es una cosa que yo recuerdo la primera vez que lo vi, que yo hice así como que... ¡Ah! O sea, porque hasta la entrada de ella en escena es... ¡Wow!
Lo mejor de la película es que Cher haga de madre de Meryl Streep. Que no, bueno, se nos olvide cuando se pasan 4 años, creo que...
Fantasía. Pero bueno, ¿tú eres del universo Mamma Mía, Miriam, o no?
De la primera, de confesar que no he visto la segunda. Pero me pareció muy divertida y que tiene todos esos ingredientes de película de verano, vamos, perfecta.
Totalmente, es que claro, que un musical te lo hagan con unas... O sea, porque ahora hay muchos musicales que te hacen un recopilatorio de canciones que sabes alguna, pero es que... Mamma Mía, es que es imposible no sabérselas o tararearlas o saber alguna parte. Es que todas las canciones están bien. ¿Qué hicieron mal esos señores suecos? ¿Qué hicieron mal? Nada.
Nada.
Nada en absoluto. ¿Alguno luego, más, Iñaki?
Luego, a ver, hay dos películas que yo creo que recuperaremos en el futuro, cuando hablemos de otros temas veraniegos, pero que creo que hay que nombrarlas, que son Vacaciones en Roma. Bueno, esa película maravillosa de Audrey Hepburn y Gregory Peck, en el que transcurre en verano.
El amor de verano total.
Que sucede en la ciudad de Roma. Y Locuras de verano, que es de Catherine Hepburn, que va a Venecia en busca a ver si consigue enamorarse de alguien.
Esa es la que se acaba cayendo un canal.
Sí, y bueno, pues acaba enamorando, aunque tiene que acabar dejando la ciudad.
Oye, ¿y series de verano hay? ¿Se os ocurre alguna serie que refleje series, digamos, que reflejen amor de verano?
Yo no he encontrado así pensando.
Todas estas de La Amiga Estupenda, no sé si tienen amor de verano o no, porque yo no las he visto. No sé si tienen ese tono. Janina, ¿qué dirías?
No. A ver, al desarrollarse donde se desarrolla, que es en el sur de Italia, pues claro, es que yo creo que todo es una conexión cerebral que hacemos con esto de el sur de Italia, siempre calor, siempre sol,
amor,
¿no?
Sí, pasa lo mismo en California. Sí.
Exacto. Exacto, pero no, Mi Amiga Extraordinaria es un historión, un dramón, sí, pero no, yo no diría que sea una serie veraniega, para nada. O sea.
Pero tú sí ponías en la lista, Iñaki, volviendo a las películas, Un Paseo para Recordar.
Correcto. También.
¿Por qué?
Un paseo para recordar, sí que es verdad que empieza durante el curso escolar, digamos, pero al final la relación principal de ellos se transcurre en verano. Y la verdad que es, bueno, pues es una historia también adaptada de Nicholas Sparks, como hemos dicho, empalagosa hasta más no poder, con la que si te pones a verla, prepara los clines porque vas a llorar como si no hubiera mañana. Y son las típicas películas que además en verano funcionan perfectamente y encima pues recuperas uno de los primeros papeles de Mandy Moore en el cine, que bueno, pues que empezó hace muchísimo tiempo y que luego todo el mundo le hemos conocido sobre todo por This Is Us.
¡Música!
What you sing to me, oh. And over and over again. So I lay my head back down, and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only.
Una que nos hemos dejado, que no sé si la trilogía entera pertenece o no, ahora me lo diréis, es Antes del Amanecer. ¿Eso es verano o no es verano para vosotros?
Creo que sí, porque hay un viaje, ¿no? Hay un poco interrail ahí, tren.
Volvemos un poco que es, claro, en el momento que sales de las playas, piscinas, etcétera, parece que es menos verano, pero es verano en la ciudad, obviamente.
Uh-huh. Janina, sí. ¿Tú eres de la trilogía o no eres de la trilogía?
Sí, por supuesto. O sea, es una trilogía que claro, que también atraviesa todas esas generaciones, ¿no? O sea, que claro que sí. Y fíjate, David, que tú estabas preguntando lo de las series de verano. Uh-huh. Y claro, tendemos a pensar un lugar y gente en traje de baño metiéndose en la piscina, en la playa, y un ejemplo reciente puede ser las tres entregas de The White Lotus, que las tres se desarrollan en diferentes sitios de verano o de veraneo.
De tiempo veraniego, porque no sabemos en qué
hemisferio. De tiempo veraniego, exacto. Y claro, yo sí que recuerdo que la segunda que se desarrolla en Italia sí que era verano.
Sí, claro, porque es hemisferio norte.
Exacto.
Bueno, Yanni, que te tengo que cortar, que nos vamos al boletín y nos vamos a la pausa de los oyentes del podcast. Así que ahora continuamos con alguna entrevista relacionada con los estrenos de la semana y con un observatorio sobre taquilla. Hasta ahora.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Quinótico. La primera con K y la segunda con C. Quinótico.es.
En Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero. Durante esta hora hablaremos de varios de los estrenos de la semana y también nos zambulliremos en los datos de taquilla del primer semestre del año 2025. Parece mentira que estemos ya en el segundo. Pues sí, estamos ya en julio. Veremos qué ha funcionado en taquilla, qué no, qué se esperaba que funcionara, qué acabó funcionando. Será después en el observatorio. Antes, estrenos. Vamos a trasladarnos a comienzos de los años 90, nos vamos de campamento, suenan de fondo Duncan Du o Miguel Bosé o Seguridad Social, llega a los cines Voy a pasármelo mejor.
Quinótico, lo que se estrena.
¡Good morning in the morning, que nos vamos de campamento! Bienvenidos al Valle Secreto.
¡Paquito, cuatro ojos!
Este campamento está pensado para que aprendáis inglés. And now, Miguel is going to tell you what to do next.
¿Qué? ¿Que un tal Miguel viene después?
I'm flipping in the color.
¿Y para qué hay cuatro camas?
¡Venga, nanos! ¡Que hoy lo liamos!
¿Por qué dices nanos si eres de Valladolid?
Así suena Voy a pasármelo mejor, película que dirige Ana de Alba. Pero antes de hablar de la cinta, vamos a recordar que todo lo que contamos aquí en Quinótico bebe de Quinótico.es, que es nuestro medio nodriza, con todas las noticias, las críticas, las entrevistas. Cada mañana una newsletter muy prontito para que sepáis todo sobre la industria. Vamos a comentar los estrenos con Iñaki Mayora, con Yanina Pérez Arias, con Miriam San Martín. ¿Cómo estáis? Hola.
Muy buenas.
Muy hola, muy, muy.
Y tenemos aquí en el estudio al guionista de esta película, de Voy a pasármelo mejor, y digamos al padre espiritual de esta saga musical. David Serrano, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo se afronta esto de estrenar otro musical en este verano tórrido español?
Pues con ganas, con ilusión, la verdad. Sí, y con muchas ganas de que la película se estrene. Ha sido un viaje muy largo hasta que hemos llegado hasta aquí y ya con ganas de poder terminarlo de alguna manera.
Nosotros que somos medio muy de industria queremos saber mucho sobre los procesos de las cosas, ¿no? Sobre cómo funciona el arte de hacer películas.
Funciona mal.
Funciona mal, pero funciona. Y funciona prolíficamente porque anda que nos estrenan cosas cada semana.
Ya, eso es verdad.
¿Cómo es el proceso de la primera a la segunda? ¿Cómo se decide qué lugar ocupas tú en la segunda película?
Yo creo que lo que lo pone en marcha, no sé, no recuerdo muy bien. Bueno, por supuesto, Enrique López Laviña, que es el productor. Pero no sé si es Amazon o es Televisión Española la que nos pide pensar en una secuela. Yo ya tenía ideas para poder hacerla y nos pusimos manos a la obra. Y en un principio la iba a dirigir yo, la presentamos a Alicá de hace 2 años, claro. Y teníamos los puntos, pero 6 películas dirigidas por mujeres con menos puntos, pues por la cuota nos superaron. Entonces, al año siguiente, ante la posibilidad, bueno, ya teníamos la preproducción en marcha y todo, ante la posibilidad de que esto volviera a pasar, pues hablamos Enrique y yo, vimos que lo mejor para asegurar que la película se hiciera era que la dirigiera una mujer, y ahí lo tuve muy claro que tenía que ser Ana, que es una chica en ese momento de 22 años, muy talentosa, a la que conozco desde que tiene 17 años. Ella era bailarina de Gris, del musical que yo dirigí. Ostras. Y nosotros cuando hicimos Gris, hicimos un proceso de formación, porque la idea era hacer Gris y lo hicimos así, con chavales que tuvieran la edad de los personajes, ¿no? 38 o 36 años, como cuando le hicieron Travolta y Leo.
No sabemos de qué nos hablas, no.
Y entonces me encontré con un grupo de 30 y tantos chavales entre 16 y 18, 19 años, con los que estuve trabajando 1 año y medio preparando el musical. Y una de ellas era Ana, que entró como bailarina, además. Y un día, muy nerviosa, de los primeros días de trabajo con ellos, no eran ensayos, era formación pura y dura, que les dábamos clase de interpretación, de canto, de baile. Se me acercó y me dijo, yo es que quiero ser directora de teatro, así como nerviosilla. Y le dije, bueno, pues mira, voy a dirigir ahora una obra en breve, vente, a ver cómo es el proceso. Y apareció en los ensayos de esa obra, que eran Los Asquerosos, que hice con Reyán y con Secum para El Español. Y luego vino también El hombre almohada, que hice para el canal con Belén Cuesta y con Ricardo Gómez. Y cada vez que venía a los ensayos venía con su ordenador y lo iba apuntando todo. O sea, todo lo que pasaba en los ensayos lo iba apuntando. Y al mismo tiempo ella empezó a hacer sus cortos, me los fue pasando, y ya cuando vi el primer corto, que se llamaba Canicas, yo dije, madre mía, esta chica, aquí hay algo muy
potente. Madera de directora.
Sí, y de escritora. O sea, Ana es muy buena guionista, además. Entonces, cuando empecé a hacer Voy a pasármelo bien, le ofrecí la posibilidad de que se viniera a todo el proceso de la película. Entonces estuvo en rodaje, sale en Voy a pasármelo bien como bailarina y como actriz, en un pequeño cameo. Vino a montaje de sonido, vino a las mezclas, vino a color, creo que también. O sea, vino a todos los procesos. Entonces le dije, vas a ver el proceso completo de una película. Incluso no, algo de preproducción también hice, pero sobre todo la postproducción se la vio entera. Y en la segunda parte del rodaje de la película, que era la de los adultos, estuvo las 2 semanas yendo a rodaje. Entonces eso coincidió con que ya había hecho 4 cortos. Enrique tenía muchas ganas también de producirle algo. Y se lo dije a Enrique y vimos que era la mejor opción, sin duda, porque iba a mantener el espíritu. Los chicos también la conocían y la admiraban mucho, claro. Además. Y se lo ofrecimos y me encantó su respuesta, porque dijo, la quiero hacer y además es que creo que la puedo hacer. Y tener tanta seguridad con 22 años, pues es muy, muy llamativo.
Y lo ha demostrado, desde luego. Para el oyente o la oyente que esté un poco perdida, que sepa que la primera parte, Voy a pasármelo bien, era un musical basado prácticamente en canciones de Hombres G. Esta vez abrís el abanico. Aquella película, más de 2 millones de euros en taquilla, creo que fue como la novena más taquillera del año. Así que yo entiendo las razones, el viento de cola que empujaba a esta...
La película se convirtió saga, ¿no?, en un pequeño fenómeno en Amazon, en la plataforma. Así que ahí funcionó muy, muy, muy bien.
Vamos a abrir la mesa de la entrevista. Miriam, adelante.
Quiero empezar por el aspecto musical, ¿no? Porque si bien la primera parte estaba más centrada en Hombres G, aquí aparecen otros grupos, otras canciones muy conocidas para el espectador, por supuesto.
Y canciones originales también.
Y canciones originales.
Bueno, Enrique, que es una persona extremadamente inteligente, Enrique López Laviñe, el productor, me dijo 2 cosas al principio. O sea, es... no aburramos al espectador, intentemos cambiar. O sea, no abusemos mucho de Valladolid y busquemos una manera diferente de meter la música, las canciones. Entonces yo le dije, vamos a por canciones originales, Enrique. Creo que es lo que hay que hacer. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo los chavales evolucionan. Voy a pasármelo bien, contaba mi propia vida, mi primer amor, mi amor por las canciones de Hombres G, que fue el primer grupo que yo elegí que me gustaban porque me gustaban a mí, no porque mis tíos me lo decían o otros amigos más mayores. O sea, fue una decisión mía, estos me gustan. Pero a los 2 años yo ya no escuchaba Hombres G, yo escuchaba otra música. Entonces dije, pues creo que también, más allá de que no repitamos la fórmula de la película y que introduzcamos otras cosas que al espectador le puedan interesar, también vamos a ser lógicos, o sea, y vamos a ver qué canciones les gustan en esa época, ¿no? A los personajes. Y por ahí fuimos haciendo que convivieran las canciones originales, que son 3, con las canciones de la época, para que, de alguna manera, no se olvide que la película está dentro de un musical, pero sin tampoco llenarla de números musicales, ¿no? Y a mí esa mezcla entre lo diegético y lo extradiegético musical me gustó mucho ya en la primera, aunque... Lo diegético también venía con los Hombres G, pero aquí nos abría la posibilidad de meter otros grupos y otras canciones que a principios de los 90 pues a mí me encantaban también, claro.
Yanina, adelante.
Sí, hola David. Mira, hay una cosa que viendo la película, primero agradecerte porque el reencuentro con Isán, con Michelle, con Rodrigo, o sea, Es tan bonito ver a esos muchachos en otra etapa de vida, ¿no? ¿Cómo fue para ti, meterlos en una historia que está más centrada en ellos, en sus procesos de adolescentes y en esa cuestión del significado de los deseos de los adolescentes?
Pues muy sencillo, la verdad es que simplemente, o sea, ya conozco tanto a estos chicos como actores y a los personajes también, se funde mucho evidentemente, que me resulta muy fácil escribir para ellos, muy fácil, y creo que sí que la historia lógica era que siguiéramos teniendo una historia de, entre Ethan y Renata, entre David y Laila, evidentemente, porque es lo que vertebra la primera película. Y luego había que buscar dos tramas, una para cada uno de los amigos, ¿no? Para Paco y para Luis. En el caso de Paco era muy evidente que teníamos que ir hacia donde hemos ido, o sea, tenía que ser eso. Su, de alguna manera, despertar, amoroso, porque ni siquiera es... Creo que no llega a ser ni sexual, ¿no? Es un
despertar
amoroso. Y en el de Luis, también por el personaje, me hacía mucha gracia esta trama que le hemos puesto, ¿no? Y fue muy sencillo, o sea, fue simplemente qué pasos se daríamos adelante. Y, o sea, algo que me haría muchísima ilusión, pero muchísima ilusión de verdad, sería que esta película fuera bien y poder hacer una tercera ya con ellos ya con 18 años, entrando en la universidad y acompañarles un poco más en la vida, ¿no? Porque luego entre ellos pasan cosas muy similares a las que pasa en la película. Ellos durante el año casi no se ven, pierden mucha relación, pero de repente cuando empezamos a ensayar, incluso dos años antes, cuando empezamos la primera etapa de la película, que la tuvimos que parar y esperar un año a poder hacerla, ese reencuentro, los primeros días estaban como un poco tímidos entre ellos, llevaban un año y pico sin verse, pero a los pocos días les ves que recuperan esa relación que crearon en la primera película, que se hicieron hermanos. O sea, yo estoy convencido de que cuando tengan 50 años, aunque no se vean, si se encuentran en algún sitio, se les va a caer una lagrimilla al mirarse y tienen, hay algo entre ellos tan puro y tan potente que por eso los personajes sale tan fácil escribir para ellos, ¿no?
Iñaki.
En la primera película contabais con Celtia Montes, pero en esta ha sido tu hermano, Alejandro Serrano, sí, ¿no? El encargado de toda la parte musical. Ya habéis trabajado juntos, además, si no me equivoco, en The Book of Mormon.
Sí, bueno, en todos los musicales que yo he hecho, todas las traducciones las hago con él, porque traducir canciones es una cosa extremadamente compleja y muy laboriosa que nos lleva un año de trabajo. O sea, yo este año estrenamos Wicked, pero yo ya voy a empezar a trabajar con él. Estrenamos Wicked en octubre. El musical que estrenaremos en octubre del año que viene, yo empiezo a trabajarlo ahora. Bueno, empieza siempre en una primera fase, pero eso, en julio, agosto, empiezo a trabajar a un año y pico vista porque traducir canciones es muy complicado. Y sí, había trabajado con él en todos los musicales que he hecho, los he traducido con él.
Sí, o sea, mi pregunta era sobre todo si habéis sido pareja musical, artística, ya desde pequeñitos o ha sido algo más posterior.
¿Sabes lo que pasa? Yo a mi hermano le saco 10 años. Entonces es una relación casi, lo que hemos dicho siempre en casa es que mi hermano no tiene un hermano, sino que tiene dos padres. Y para mal, porque yo creo que he sido mucho más duro que mi padre con él. Y llevamos trabajando juntos, ¿no? Ya hicimos Una hora más en Canarias, que fue una peli que yo hice, creo que fue 2008-2009. Él ya hizo canciones para Una hora más en Canarias. Para un musical que hice de Sabina, Más de 100 mentiras, él ya hizo algún arreglo. O sea, que sí que hemos trabajado juntos a lo largo de los años. Y es bonito porque a veces digo, a veces pienso, si no trabajáramos juntos, hablaríamos una vez al mes. Y gracias a que trabajamos juntos, tenemos que hablar casi todos los días. A veces para pelearnos, evidentemente, porque con los hermanos, o sea, digo, es que me habla fatal. O sea, yo estoy acostumbrado, soy el director de las cosas. La gente no me habla mal. Entonces, tengo una persona que me habla muy mal a veces, ¿no? Y eso también está bien, por otro lado.
Es muy interesante tu doble vida, ¿no? Tu vida teatral y tu vida cinematográfica que van ahí...
Yo creo que es triple vida, en realidad. Porque por un lado está el teatro de texto, por otro el teatro musical y el otro el audiovisual. Y es que el teatro de texto y el teatro musical no se tocan. O sea, las productoras que hacen teatro musical y las productoras que hacen teatro de texto no tienen ninguna relación y las dos se miran muy por encima del hombro a las otras, ¿no?
Pero fíjate que lo iba a reducir a dos conjuntos justamente por la relación con el público, ¿no? Por cómo se miden los éxitos de las cosas. Es decir, tú tienes tu vida teatral, sea de texto o sea musical, y tiene una relación con los públicos que van, con las entradas que se venden, con las prórrogas de las temporadas... Y las películas están en un entorno de exigencia brutal en el que una semana en cartel puede ser la única oportunidad, ¿no? ¿Cómo vives esa locura de preparar un proyecto durante tanto tiempo para que luego en cines tenga una vida tan corta, aunque luego las películas tienen vidas en otros lugares, ¿no?
Pues evidentemente es que es justo lo que dices. En cine es mucho más estresante y en teatro tienes además posibilidades de que el boca a boca funcione. Nosotros cuando estrenamos Book of Mormon, que fue una apuesta muy grande de la productora, porque traemos un título totalmente desconocido a España, las primeras semanas eso costaba que la gente entrara. Si hubiera sido una película, la habrían bajado de cartel, ¿no?
Claro.
En cine es una... es un horror. O sea, realmente ese primer viernes por la noche, sábado por la mañana, yo me acuerdo cuando estrenamos Voy a pasármelo bien, que fue el peor fin de semana del año de taquilla. O sea, yo ese sábado, además me acuerdo que me llamó Ana de Alba para preguntarme, y claro, porque siempre le voy como guiando un poco y le voy diciendo, mira, esto tal. Y le dije, es que esto ya no va a tirar mucho más. O sea, habiendo hecho esta cifra, ¿no? Luego multiplicamos por más de por 5, que es mucho con la cifra con la que arrancamos, ¿no? Pero en fin, es horrible. O sea, esa primera noche, ese primer sábado por la mañana, te quieres pegar un tiro. Y casi siempre fracasas, además, porque lo normal es fracasar. Lo normal es que las películas vayan mal. O sea, ¿cuántas películas van bien? Un 10%, pocas. Un 5%. Uh-huh. Es difícil que estés dentro de ese porcentaje, ¿no? Entonces es un horror. O sea, a mí me encantaría hacer un original para alguna plataforma para estar tranquilo. O sea, y decir, la estreno y ya está. Aunque ahora ni siquiera, porque ahora como ya están con los rankings también están estropeando, sí, esa tranquilidad que tenías, sí, cuando estrenabas una película en una plataforma, ¿no?
Y en el debate de la nostalgia, ¿cómo te sitúas? Porque claro, hay una parte puramente económica en esto, de dónde se saca el dinero para pagar las películas, y por otra está el debate de la nostalgia. Está el de, la pantalla grande, el hacer cine para que se vea en comunidad. Bueno, tú, claro, ¿qué vas a decir? No haces todo el tiempo cosas para que lo vea la gente en comunidad, pero esto que dices de la plataforma tiene mucho sentido porque te da mucha confianza en que no
hay presión. Pero es que lo bonito es que la gente vaya al cine a ver las cosas, claro.
Claro.
Es como... Y yo cuando voy al teatro y está lleno, o sea, es para eso trabajo. O sea, ahora tenemos un tranvía llamado Deseo en cartel.
Maravillosa, por cierto, para quien no la haya visto.
Gracias. Me acerqué a verla antes de, no sé, el jueves o el viernes, y el teatro estaba lleno, y claro, es que eso es para lo que trabajamos. Y es una pena que los cines están sufriendo tanto, ¿no? Es que el consumo ha cambiado, o sea, es que iba a ser muy difícil que esto cambie. O sea, que, pero lo bonito, evidentemente, es trabajar para las salas y que la gente vaya al cine a verlas.
Y el teatro es muy difícil de reproducir en una casa.
Es muy difícil, claro. se intenta, pero es que es muy feo, además. Miriam,
adelante. Yo quiero conocer cuáles han sido las dificultades, ¿no?, de esta segunda película, y sobre todo cómo consigue uno olvidarse de la buena recepción de la primera, ¿no?, que también la crítica la cogió muy bien.
Las dificultades han sido financieras, o sea, hasta que hemos conseguido levantarla, y ahí Enrique pues ha tenido que empujar mucho y ha sufrido mucho hasta que se ha conseguido, y la película se rodó con menos presupuesto que la primera. O sea, eso es así, ya ha sido un proceso muy duro en el que lo hemos pasado, bueno, se ha pasado mal. En cuanto a la película en sí, tanto la escritura de guión como los ensayos y el rodaje ha sido muy gratificante. Y lo hablábamos con Enrique, ¿no?, los primeros días de rodaje, incluso algún día de los ensayos ya de esta última, porque la película se ha hecho en 2 años, ¿no?, de esta última etapa, que decía Enrique, solo por ver a los chavales ya ha merecido la pena. O sea, por verles, escucharles, o sea, fue como reencontrarnos con ellos, ha sido muy bonito. Y la escritura tampoco fue compleja, la verdad es que no ha sido un guion especialmente complicado.
Yanina, uh-huh, venga.
David, hay una cosa que estamos viendo en el cine últimamente, una tendencia de musicales que es así como que bueno, que la parte de musicales, cuando los actores cantan, pues no se les requiere un registro de voz, digamos, profesional, se le pueden ir los gallos, qué sé yo, ¿no? Pero fíjate que con esta película, con Voy a pasarme a lo mejor, es muy notable que todos cantan. Todos cantan re bien, todos bailan re bien, es un nivel profesionalísimo. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a tu parte, esa otra faceta de director de musicales teatrales? ¿O es que de verdad tú no soportas esa tendencia, esa nueva tendencia de no importa que no cantes, canta igual?
Mira, buena pregunta. Cuando hicimos El otro lado de la cama, a mí me parecía muy gracioso que cantaran mal. De hecho, lo hablé mucho con Emilio, que era divertido que cantaran mal. O sea, ahora, 22-23 años después, me parece aburridísimo y horrible que cante mal la gente. Sobre todo porque ahora en España sí hay gente que canta muy bien. Incluso chavales. O sea, Rodrigo Díaz, que hace de Paco en la película, estudia teatro musical desde que tiene 10 años. Fue coprotagonista de Billy Elliot, hacía de Michael. Yo conocí a Rodrigo cuando tenía 9 o 10 años y hacía de Michael en Billy Elliot. Y sigue formándose en teatro musical. Ethan protagonizó Rey León. Ethan, lo que pasa es que además es baguete, pero Ethan, en cuanto se da 4 o 5 clases de baile, el tío se mueve increíblemente bien, ¿no? Entonces es que ahora mismo hay mucha gente que estudia teatro musical, y chavales de 15, 16 que canten. Nosotros tenemos una escuela que se llama Som Academy de teatro musical, que además la directora es mi mujer, y es que hay 700 niños. de menos de 18 años, de los cuales, pues evidentemente no los 700 tienen mucho talento, sería imposible, ¿no? Pero hay gente muy, muy, muy preparada. Y de gente de 20 y tantos años, ni te cuento, claro. O sea, la cosa ha cambiado muchísimo en los últimos 10, 15 años, pero incluso lo vemos en los castings de musicales. O sea, yo cuando empecé a hacer musicales en teatro, los bailarines ninguno cantaba. O sea, pero era tremendo. Y los actores ninguno bailaba. Ahora no. O sea, ahora ves gente que es que lo hace todo muy, muy bien, ¿no? Y luego, ahora mismo también hay sistemas tan avanzados de grabación que para que alguien cante muy mal, casi te tienes que obligar a que cante muy mal. Porque otra cosa es que cante increíblemente bien. O sea, cantar como Frank Sinatra no te ayuda, o sea, no lo consigues con una máquina. Pero sí que puedes conseguir...
Afinar un poco.
Afinar. Sí, sí. O sea, eso es así. Y hacen magia, ¿eh? Ahora mismo.
Oye, ya para terminar, has mencionado tu otra saga. En noviembre llega a todos los lados de la cama. ¿Cómo te sienta esto, que vaya a llegar esta tercera parte? De...
Bueno, yo no tengo nada que ver con esto. Y... prefiero no hablar mucho, la verdad.
Ok, pues es una gran respuesta. Iñaki, breve, que tenemos que terminar.
Sí, y estás... que no paras. He estado recopilando proyectos. Acabas de grabar Laponia, si no me equivoco, sí, que es la adaptación de la obra teatral ahora para el cine. Estás con Wicked, Amistades peligrosas en otoño, y ahora mismo Un tranvía llamado deseo en el Teatro Español, y Hasta final de la fiesta en el Infanta Isabel. ¿De dónde sacas el tiempo, por favor, para hacer
y todo? Y acabo de tener gemelas.
¿De dónde saca el tiempo? Y si quieres ser accionista de Quinótico, porque claro,
el teatro está muy mal pagado.
Ya, ya, pero
bueno, el teatro, no. Ya nos ha dicho que está trabajando en la próxima producción del año que viene. De, a ver, por favor, mira, explícanos.
Este año ha sido de muchísimo trabajo, sobre todo el año pasado. Claro, este año estoy recogiendo la siembra, ¿no? Pues yo me he dado cuenta de que a lo que he renunciado es a mi ocio. O sea, yo ya no veo pelis. Es una pena, no quedo casi a cenar con gente. Afortunadamente me lo paso muy bien trabajando, pero yo llego a las 9:30 de la noche y tengo a mi hermano al teléfono y trabajamos de 9:30 a 11:30 traduciendo canciones, que suena un poquito duro. Y durante el día pues trabajo hasta que tengo que meter en la cama, bueno, y jugar un rato con mi hijo. Entonces he renunciado a mi ocio. Es una decisión vital que he tomado hace unos años. Afortunadamente me lo paso muy bien trabajando. O sea, y esa es... Y, por ejemplo, yo Amistades peligrosas este año no quería hacer más teatro. Pero me llegó Pilar Castro, me leí el texto de Christopher Hampton en el que se basa la película y digo, es que esto es la hostia, es que esto es muy bueno y va a ser muy divertido hacerlo. Y al final, pues me animé. Entonces son cosas que han ido surgiendo también. Y lo del tranvía, pues también fue una... Es una posibilidad, o sea, dirigir Un tranvía llamado deseo, es que eso lo voy a poder hacer una vez en la vida, seguramente, ¿no? Entonces es difícil decir que no. Nathalie, Tranvía, Pablo Derqui, joder, es que son proyectos además en los que uno es muy libre y que puedes hacer casi lo que quieras y es difícil decir que no a determinadas cosas.
Pues voy a pasarme lo mejor esta semana en los cines. David Serrano, gracias por venir aquí, no te
cojo. Muchísimas gracias.
Un placer, que vaya muy bien.
Gracias.
No nos movemos porque hablamos de datos de taquilla, ya lo siento. Observatorio.
Quinótico, observatorio en Bremen.
Observatorio en Bremen sin Janina, que ha tenido que marcharse a una eventualidad, pero aquí queda el retén de guardia con Marina Such, con Dani Mantilla, con Iñaki Mayora, con Maríajo Arias y con Luis Fernández. Estáis, ¿no? Por aquí. Estamos.
Presentes. Sí.
Hologramas. En este observatorio de mediados de julio, ya hay mucha gente de vacaciones, hay mucha gente pensando en la sombrilla, en la maleta, pero nosotros somos muy de hacer balance. Y a partir de este programa empezamos una serie de reflexiones que, como veréis, irán cambiando, mutando sobre temas de este año. Y el primero que abordamos, así monográficamente, es la taquilla del año 2025. ¿Cómo le ha ido a algunas películas en la primera mitad del año? ¿Cómo esperamos que le pueda ir en este verano? ¿Cómo le iría en el otoño cuando se estrenen? En fin, aquí va a haber mucha potencialidad, a veces poca concreción, mucha sensación y un gurú que se llama Luis Fernández que va a responder a todas nuestras plegarias.
Efectivamente, los que queráis.
Las que queramos. Bueno, en general, antes de entrar en materia, de meternos al turrón de la cosa... aquí estamos siempre con el baremo de la prepandemia, ¿no? Siempre estamos con ese o bien 2015, 2019, o bien 2017, 2019, esos años previos a la pandemia, que fueron muy buenos en cuanto a recaudación de espectadores y que marcan un poco la comparación con cómo han ido las taquillas, no solo en el 20, sino en el 21 al 25. En este punto del año 2025, más o menos, si quieres tomamos como referencia el 30 de junio, por poner una fecha, ¿cómo está el 25 con respecto a los años anteriores?
Pues estamos mucho mejor que en 2024.
Mucho mejor como de mucho.
Alrededor en un 30%, si no me equivoco, el dato concreto, bueno. Que está muy bien. Y estamos ahí con el 23, pero no pasa nada, se superará. Este año tiene muy buena pinta. La primera mitad de año ha sido positiva, sobre todo porque hemos evitado, en cierta medida, la irregularidad de la taquilla en 2024, que fue un año muy afectado
por las huelgas,
todos los proyectos que se cayeron, por los movimientos de calendario que dio lugar a que la taquilla sufriera absolutos abismos en algunos fines de semana. Y este año, en cierta medida, lo hemos evitado. No hemos podido evitar, por ejemplo, en la taquilla española en concreto, algún fin de semana de 3 millones de euros, que son los malos que nos toca sufrir. Pero en general nos hemos mantenido en la línea positiva. El calendario ha estado mejor distribuido en general, aunque la primera parte del año siempre es compleja y nadie quiere realmente estrenar en la primera parte del año, que venimos de la cuesta de enero, que venimos de los grandes estrenos navideños, que está la temporada de premios en pleno auge y realmente nadie quiere ponerse la carne en el asador con las películas comerciales y ha faltado en algún momento ese tirón de grandes películas. Pero conforme se ha ido acercando el final del primer semestre, el ritmo se ha acelerado muchísimo y se ha notado mucho en la taquilla.
O sea, para que la gente que está en casa entienda la curva. En 2019 estábamos en un pico, en el 20 llegó la pandemia, se hundió la curva como una piedra en el agua y luego hemos empezado la remontada que ha tenido un bache en el 24.
Efectivamente.
Pero no estamos al nivel del 19.
Un bache provocado por las circunstancias.
Ya. Bueno, vamos a escuchar una canción, si os parece. Y enseguida empezamos por géneros a ver cómo ha ido la cosa. Vamos con el terrorcillo. Well, you know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah. ¿Quién de esta mesa ha visto la última de Destino Final y qué le ha parecido? Venga, Dani.
Yo la he visto y es un disfrute absoluto, la verdad. Es un regreso de una saga que ya parecía olvidada y que sabe adaptarse a los nuevos tiempos y al mismo tiempo tener una personalidad propia al introducir por primera vez el elemento de la familia en la saga. Y tener pues muertes muy imaginativas y sobre todo romper un poco como las pautas que estaban preestablecidas por la saga, sin cargarse un poco el canon.
Yo ¿puedo preguntar una cosa con,
sí,
Destino,
claro.
con Destino Final? Es que aquí tengo curiosidad, porque Destino Final me da que es una de estas películas de terror que es, en parte es como bastante generacional, me le pasa un poco a Scream, yo creo, que es gente que las primeras películas las vio a una edad determinada. Entonces no sé si en el éxito de esta nueva entrega de la saga ha pesado un poco la nostalgia que podía tener esa gente de esas primeras películas o realmente ha encontrado un público nuevo.
Yo creo que hay una combinación de ambas cosas. En mi caso personal, yo vi la película en una sala llena y la media edad era muy, muy baja. En plan, yo creo que 18, 20, 22 años era la gran mayoría de la gente en un centro comercial un viernes a la noche. Y porque creo que la saga Destino Final es una saga muy facilona. En plan, realmente no es un terror duro porque realmente no vienes por los sustos.
Yo me cago de miedo con Destino Final.
No son esas películas. Es
suspensito.
Es suspensito de ver.
¿Por dónde va a ir la puñalada?
De ver la puñalada, no, la guillotina.
Pero es que el más suspensito es de ver. A ver de qué otra manera se pueden matar a esta gente.
Exacto. Claro. Y es una película que se relaciona muy bien con las redes sociales actuales y con esta moda de rankear todo. La película ha sido un fenómeno en redes sociales de ranking de las mejores muertes en la saga Destino Final. Ranking de los mejores protagonistas. Es una saga que de por sí, por el contenido que ofrece, se ofrece mucho a que la gente genere contenido sobre la película. Entonces yo creo que eso ha hecho que vaya muy bien, que sea la más taquillera con diferencia de todas las sagas, la primera.
¿Cuánto ha hecho así, grosso modo?
Pues 280 millones en todo el mundo. Ninguna de las anteriores había superado los 100 millones en Estados Unidos, por uh-huh. ejemplo, y esta ha sido la primera en conseguirlo, que acabó alrededor de 225. Ha sido un paso, creo que muy inteligente, recuperar la saga, porque es que es una saga muy fácil, muy cómoda de ver, que puede salir barata, porque realmente son efectos bastante prácticos en general y no gastan mucho dinero en estas películas y salen especialmente rentables. Y que además es que se fue en un momento con el cuarto y el quinto capítulo, que eran de los más rentables de toda la saga y de los más taquilleros. Y decidieron hacer un parón un poco a la contra de lo que sería lógico, que es: ¿por qué no queréis seguir ganando dinero?
Bueno, igual por cuestión de tendencia de cómo estaba el género en ese momento, como que nos estaban demandando ese tipo de películas. Desde luego ha sabido esperar el tiempo adecuado y volver con más fuerza que nunca, y ahí estaremos para ver la séptima, porque además la película abre una vía a un protagonista de una película anterior, o sea que podemos apelar un poco ahí al pasado. Aunque la nostalgia es un término que utilizamos mucho y se utiliza muchísimo, y no sé si siempre se utiliza bien. Yo no sé si hay nostalgia de Destino Final.
Yo vi las primeras y las disfruté mucho, no he visto las intermedias. ¿Se puede ver esta sin haber visto las intermedias?
Sí.
Sí, perfecto. La semana que viene hablaremos de Los Pecadores, porque haremos un repaso al cine de 2025, pero quería hablar también de 28 años después, con Danny Boyle a la vuelta a los mandos. ¿Qué?
Otra vuelta un poco más comedida, porque es una película cara, porque se han dejado los dineros en esta, han querido que luciera, y entonces es una película cara, pero lo mismo, en plan, vuelve a haber un interés. En esta a lo mejor esa nostalgia funciona un poco más que en Destino Final, porque es una saga muy diferente. Esta sí apela más al terror y sobre todo más a la filosofía sobre la condición humana. Y lo mismo, vuelve a ser, es la primera película que a nivel mundial supera los 100 millones de euros. Ninguna de las dos anteriores lo había conseguido, eran películas mucho más baratas y se habían quedado en el entorno de los 70 millones las dos. Esta por primera vez consigue hacer una promoción como una campaña más grande. La sensación es más de película evento, de que Sony ha querido construir algo un poco más grande con la saga, porque además es el lanzamiento, es la tercera parte de una trilogía, digamos, pero el pie para una nueva. Entonces, uh-huh. Al final necesitan poner la carne al asador, y en 2026 veremos ya la segunda parte de esta nueva trilogía.
¡Qué lío!
28, supuestamente 28 semanas después que esta, que sea a principios de enero, supuestamente.
Y la última será 28 días después para cerrar el ciclo.
28 siglos. Se
va a así como a circular.
Exacto, a la inversa.
Va como circular. Bueno,
maravillas del marketing.
No sabemos si será terror o simplemente sudor frío lo que sientan los ejecutivos de Disney ante cada estreno de Marvel, pero en este 2025 hemos visto Thunderbolts.
Así están las cosas. Los Vengadores no van a venir. ¿Quién velará ahora por nuestra seguridad?
Es un poco metacine. Los Vengadores ya no van a venir.
No.
Hay que hacerse la idea.
No.
¿No? A ver, los fans siguen acudiendo a las salas a ver las películas, pero yo diría que ni Capitán América Brave New World, que es regulera como película, ni Thunderbolts The New Avengers, que ha tenido mejores críticas como película, pero que tampoco ha sido la bomba, han sido la tabla de salvación de Marvel este año, ¿no?
A mí me da la sensación de que ya directamente el público general, el público masivo, ha perdido el interés con Marvel. En cuanto...
O al menos está dormitando. Está como, bueno, sí, pues de momento no me interesa.
Creo que están un poco como de... Una vez que vieron Vengadores Endgame, fue como, vale, yo he ido siguiendo la historia de esta gente. ¿En las siguientes películas no es esta gente? Pues no me interesan. Otra cosa es que a lo mejor sean carne luego cuando pasan a Disney Plus. No sé si ahí serán carne de que la gente les eche un ojo, sobre todo a cosas como Thunderbolts, que han tenido buenas críticas, que han gustado en general, y que a lo mejor la gente que no las vio en su paso por las salas luego las vea en el streaming. Pero es que mi sensación que es eso, que es que no, el público general ya no es ese evento que había uh-huh. con las anteriores películas, con las películas de la fase anterior, igual también porque ya la historia de esas películas de Marvel se está volviendo más complicada.
Sí,
antes compleja. Era bastante sencilla y ahora ya hay que seguir bastantes líneas para enterarte de todo lo que está pasando.
Se siente de deberes.
Es que Thunderbolts requiere tener un gran conocimiento de lo que ha pasado en las series y en las películas de Marvel para poder entender bien la historia. Porque yo...
¿Thunderbolts?
Para entender al grupo principal, yo que me he saltado alguna serie y alguna película menor, yo hay gente que no sé de dónde salía. Y gustándome la película muchísimo, porque me sorprendió y me interesó todo lo que planteaba, así como Capitán América no me gustó nada. Thunderbolts me parece que era un intento de Marvel por hacer algo maduro e interesante, pero yo había gente que no sabía... Había de ese grupito inicial, yo no sé dónde sale la mitad de las personas.
Eso es verdad.
Señora, ¿usted quién es?
Eso me pasó.
Yo creo que Thunderbolts es una apuesta más arriesgada para Marvel y es una buena... Bueno, a ver, una buena película. Es la mejor película de Marvel en años, que ya es mucho decir. Como película creo que es buena y es verdad que creo que trata un tema como es la salud mental, que es muy interesante y no es la primera vez que Marvel lo hace porque ya ha tratado sobre el estrés postraumático o las crisis de ansiedad que tenía Tony Stark y tal. Creo que lo ha hecho de otra manera. Creo que es una película un poco más seria, que es verdad que hay un público de Marvel que lo que le gusta es más la fiesta y el colorido. Y yo que tengo muchos Marvelitas alrededor, me decían, es que Thunderbolt me da pereza. Y yo le decía, ya, pero es que es buena. Quiero decir, dentro de qué tal. Entonces, ahí ese público más del colorinchi se ha quedado un poco fuera y la película no ha terminado de cuajar en taquilla quizá por eso. También creo que hay un poco de agotamiento de la historia en el sentido de que lo que consiguieron los primeros Vengadores es crear unos personajes, con unos actores con mucho carisma y ahora no tenemos un Tony Stark, no tenemos un Capitán América como era Chris Evans, que era un cacho de... En fin, bueno, no era el mejor actor del mundo, pero tenía carisma como Capitán América, Thor... En fin, todos estos personajes con los que te has encariñado y con los que has ido siguiendo durante muchos años ahora han desaparecido y los nuevos hacen lo que pueden con lo que tienen. Y el nuevo Capitán América, gustándome mucho a mí Anthony Mackie, creo que no tiene lo que tenía Chris Evans. La historia tampoco le acompaña mucho y al final el chascarrillo entre Bucky, él está bien para fans, pero tampoco te compensa una película entera.
Cifras, ¿cómo han ido? ¿Bien, mal, regular?
Hombre, con lo que se espera de estrenos Marvel, para mí son malas cifras en uh-huh. general. Y es que Capitán América se quedó en 415 millones de dólares y Thunderbolts en 381, no llegó ni a los 400. Los 400, en teoría, según los medios americanos, marca el te asegura una siguiente parte. Es decir, según ellos,
han pagado la fiesta.
Capitán América seguiría para adelante, se iría para la fiesta, Thunderbolts se queda aquí. Que no va a pasar, en plan, al final Marvel tiene unos planes y no responderán a estas cifras, pero las cifras son malas, porque sobre todo por lo que esperamos de las películas de Marvel, por la capacidad que tiene Marvel y Disney de mover sus estrenos y por la comparativa con otras películas de la factoría.
¿Y crees que Doomsday puede salvar los muebles cuando llegue? Que puede ser la película de Marvel. Que...
Doomsday, ¿eh? Doomsday.
Sí, esos muebles sí. Otros muebles está por ver. El tema es que Marvel estuvo de moda durante muchos años y la gente, en mayor o menor medida, ponía lo que le pusieras delante y ahora no. Han hecho demasiadas películas, han vulgarizado la marca con las series de televisión, no porque sean series de televisión, sino que de repente había mucho contenido y se convirtió en contenido, no en algo especial. Y luego no han hecho buenas películas, que es que si las hubieran hecho, pues sería un poco más fácil intentar convencer a la gente. Pero, ¿por qué te vas a creer tú en tu casa que han hecho... Esta sí, como Thunderbolts, que merecía la pena y a mí me gustó. Pues igual ya has desconectado de la historia. Y cuando han hecho un mapa tan grande, pues al final eso también tiene repercusiones de... igual uno solo quiere pasárselo bien, porque recordemos que el ciclo final de Vengadores Endgame, Infinity War, que fue potentísimo... En realidad, a nivel narrativo, no fue tan grande. Okay. De repente metieron la directa y entraron ahí. Y es lo que creo que van a hacer con las siguientes. Lo que da la sensación es que ahora no van a poder hacer cualquier película. De nuevo, si no se gastaran 300 millones de dólares en hacer una mediocridad tan absurda como Capitán América, Brave New World, que es una película que estuvo en desarrollo 3 o 4 años y de repente es como, ¿esto es lo que me llega? Esto es todo. Claro, no está a la altura y a la gente pues ya llega un momento que sí se nota un poco el desgaste. ¿Que va a llegar Los Cuatro Fantásticos y va a llegar
Spider-Man iba a llegar a los Vengadores y iban a hacer muchísimo dinero? Cero dudas.
Uh-huh. Yo el problema que le veo es que los Vengadores fue como el gran producto de Marvel al que todos estábamos esperando. Y claro, Thunderbolts, ya denominada The New Avengers, ya dices, wow, si esto va a ser el nuevo superproducto.
Además es que ellos mismos se ríen en la película de ellos, ¿no? Como claro, los, ¿no? La barca blanca todo, de los Vengadores.
Yo recuerdo el día que se hizo ese directo en el que iban saliendo las sillas con los nombres de todos los que van a aparecer en Doomsday. Y decías, ¿quién es esta gente? O sea, había muchísima gente que tenías que buscar quién era y qué personaje había interpretado. Y hasta que no salían los que ya habían salido en las originales, me decías, ¡ah! Que vuelve Chris Hemsworth. Claro, entonces dices, ¿hasta qué punto va a salirles bien a partir de ahora?
Les va a salir bien. Va a ser Robert Downey Jr., van a volver los personajes, claro, pero clásicos, es el final de los multiversos, eso va a ir muy bien.
Ya tienes que recurrir a los clásicos.
Yo creo que ese es el problema. A partir de esas dos películas de Vengadores se resetea y vamos a poder ver lo que les dé la gana, en el sentido de que como se van a fundir las líneas temporales del todo, si quieres que esté Chris Evans y esté el nuevo Black Panther que decían que iba a ser el actor de Fórmula 1, van a poder hacer lo que les dé la gana, lo cual está muy bien a nivel narrativo si tienen algo más que contar.
Bueno, creo que hemos agotado este melón, vamos a avanzar, avanzamos con los live action, que es otro melón. Es otro melón y el máximo exponente de este año, no sé yo si en taquilla, pero digamos simbólicamente, es la nueva versión de Blancanieves dirigida por Mark Webb.
En honor a la noche en la que nací, mi padre me llamó Blancanieves. En el pozo la niña ve. Este es su reino. El reflejo del cuento aquel me enseñó a ser valiente, justa, fuerte y auténtica. Hoy me pregunto si podrá.
Aquí hay grandes éxitos de taquilla como Lilo y Stitch, que ya ha anunciado su segunda parte, y otras como Blancanieves a las que no le fueron tan bien. Y Luis,
no saquemos este tema porque todavía duele. No, lo de Blancanieves es un fracaso absoluto de película. No hubo ningún tipo de respuesta del público, le sudó para llegar a los $200 millones en todo el mundo. Es insalvable, es injustificable estas cifras. Y además con la campaña bastante monumental que hizo Disney, hizo un gran despliegue, igual se gastaron el mismo dinero en la campaña promocional, creo que después recaudó la película en taquilla, pero bueno, ahí está. A mí me da pena porque creo que Rachel Zegler es una artista monumental, creo que ella hace todo lo que puede por salvar el material que tiene, pero es que la película no funciona en ningún momento y el público ha sido demostrado. Al final, si la película es mala, no te la van a comprar por mucho que seas Disney, priori.
Se han comprado cosas insalvables, pero yo creo que ahora cuesta un poco más y la gente como que se piensa más el ir al cine. A tope con Rachel Zegler, la de los Juegos del Hambre. Sí. Y aquí está bien y canta muy bien y demás, pero es que era tan fea.
Ella, dice la película.
Lo que hicieron con los enanos es una cosa inenarrable.
Yo a mí también
que al final me olvidé. Parecía que iba a ser peor en directo de lo que fue realmente. Pero cuando ves las primeras fotos, cuando ves la polémica, dices, pues es que chica, no me apetece. Y más allá de eso, ¿cuántas Blancanieves hemos visto en los últimos 10 años? Quiero decir, ¿cuánto?
Stop it.
Basta. Lo hemos visto con Maribel Verdú, lo hemos visto con Charlize Theron, lo hemos visto con Julia Roberts. Ya.
Basta ya de princesitas.
Se acabó. Es que gracias. Van a hacer Robin Hood dentro de 2 años, va a fracasar y van a decir, ¿pero cómo podía pasar? ¿Cómo te lo cuento? Ya.
Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto la historia de Peter Parker y de Batman?
Hemos visto 3 encarnaciones.
Y siguen funcionando.
Sí.
Aquí también existe un problema que son que
públicos distintos.
Y los live action de princesas Disney han tenido más problemas por todas las polémicas que se generan en torno a ellas, por las elecciones de casting y demás. Hay una reacción furibunda del público a por qué me pones a Rachel Zegler, que tiene la piel un tono más oscuro del que yo creía que lo tenía Blancanieves, o por qué me pones a una sirenita negra. Aquí hay una reacción consciente de no voy a comprar esta entrada porque me han cambiado a ti o me han cambiado el rulo por una trenza. No, es que esto es así. Con La Sirenita fue muy claro y hubo un intento de boicot muy claro con respecto a esto. Con Blancanieves no ha sido tanto, pero los comentarios eran fuertes y al final se crean polémicas artificiales en torno a las películas, más allá de que las películas sean buenas o no, pero hay polémicas que se crean interesadamente para desbancarlas de las pocas posibilidades que pudiera tener una película como Blancanieves, que las proyecciones en su momento ya no eran buenas y después se confirmaron.
Es que... Uy, perdón.
A ver, María,
que...
y luego Marina.
No, bueno, yo quería decir que, aparte de todas esas polémicas, también hay una cuestión generacional, yo creo, y hay un sector del público al que van destinadas estas películas en el que no quiere princesas. Es decir, hay una nueva generación de niñas que no quiere princesas y no necesita el concepto Disney de princesa. Entonces, eso también, a mí, por ejemplo, como madre, me produce rechazo y los clásicos de Disney de princesas me dan un poco de tirria y prefiero alejárselos de la educación de mis hijas y me consta que hay más padres en ese sentido. Que tampoco afecta a la taquilla porque, en fin, otras sí funcionan.
Pero es que en el caso de Blancanieves es que al mismo tiempo que Disney lanzó una campaña de promoción fuerte para que la gente viera la película, había una campaña mediática que todo lo que estaba, toda su duda era cuánto va a fracasar esta película. O sea, como que desde el principio muchos cuchillos por detrás de estamos deseando que se la pegue para ir a hacer sangre y estaban ya creando la narrativa de no es que esta película se la va a pegar porque es imposible que funcione, porque Rachel Zegler y Gal Gadot se han llevado mal por las opiniones políticas de cada una. Entonces, como creo que había como muchas cosas, independientemente de que la película fuera buena o no, como había como muchas cosas en su contra. Aparte, que yo creo que también tiene que llegar un punto en el que haya gente que diga, mira, estoy un poco cansado de estos live action de Disney que son, me copias la película de dibujos animados tal cual, no voy a verlos todos.
No, y tampoco tal cual, porque, por ejemplo, en Blancanieves eliminaba una canción que era machista y no se entendería en 2025, es como... Es que Blancanieves, el concepto ya es un poco delicado, tal y como apuntó Rachel Zegler y la pobre Gabor rajada viva por opinar eso. Es lo que hay, cuando adaptas una película que tiene casi 100 años, pues se va a quedar vieja. Yo estoy fascinado con el caso de Cómo entrenar a tu dragón y quiero ver qué va a pasar con las siguientes adaptaciones, porque se ha hecho una que es prácticamente idéntica, y a ver qué pasa con otros proyectos. Supongo que tendrá que ver un poco con el director o la directora de turno que intente luchar porque le dejen hacer algo mínimamente original, pero veremos.
No quiero que nos olvidemos de una película de Minecraft que se ha quedado rozando los 1.000 millones de euros.
Mira, hablando de películas malas que funcionan. Minecraft.
Adelante, Maríajo.
O sea, por favor, o sea, esa película no debería haber existido en ese formato. O sea,
bueno, los millones te desmienten un poco.
Ya, sí. Bueno, sí, efectivamente. Esa es la película que hemos ido a ver los padres porque no quedaba más remedio. Esa película...
Pero ¿a los hijos les ha gustado?
Pues depende de la edad. Por ejemplo, a la hija de 11 le ha encantado, porque le dice que los cerdos son muy cookies. El hijo de 13 dice que esa película debería haber sido de Lego, que el concepto era para hacer una Lego película por la cuadra. Y luego, yo es verdad que he sufrido verla... no en original, las canciones son terribles, las actuaciones, todo esto, como muy, muy Disney en el sentido de estas series de televisión de Disney en la que todo el mundo sobreactúa porque debe ser que a los niños hay que gritarles y sobreactuarles, pues la película es eso y es terrible. ¿Tiene? Funciona pues igual que Final Freddy, no es buena película y funciona pues porque hay un público.
Pero funciona por el tirón de la marca.
Claro. Claro,
tiene un acabado un poco Spy Kids todo. No sé si la recordáis.
Sí, pero Spy Kids era más entretenida.
Sí, pero bueno, va por ahí. Eso que es una película muy cara.
Aquí, Spy Kids.
Es una de las sorpresas de la primera mitad de año. Porque cuando salió el primer tráiler, muchos meses antes, hubo mucha conversación en torno a la gente va a comprar visualmente esta película, porque lo obvio hubiera sido hacer una película de animación, hacer una película de Lego. Esto directamente es un live action de un videojuego, en plan de cogemos un videojuego animado y lo llevamos a personajes reales.
La misma trama de siempre, de caen en
un... Sí, sí, no, nada, es un ABC, no aporta absolutamente nada, pero es una película que tiene unos fans acérrimos, porque es que el videojuego...
Hacen brasileños, es que acérrimos que son.
El videojuego es ultra popular, es uno de los videojuegos más populares de la historia, entonces esa gente se iba a acercar a ver la película, hicieran lo que hicieran. Aunque después no les guste, porque hay parte de los fans que odian la película, pero otros muchos les gusta, y los adolescentes en general la disfrutaron como monos,
lo vimos en los vídeos.
Literalmente, como
literalmente sí, sí. Cines yendo la policía.
En los, exacto, en los vídeos. En los vídeos en Reino Unido, en Estados Unidos. Ramón Viernes de Cinesa nos contaba en Quinótico que ellos tuvieron que sustituir una pantalla en Italia de 30.000 euros porque habían lanzado bebidas a la pantalla viendo una película de Minecraft. Se generó un fenómeno en torno a la película entre los adolescentes que corrió como la pólvora. Y es inevitable que llegue a estas cifras, porque al final, si hay una reacción tan visceral a un producto, no por lo que sea la película, sino por lo que es, pues al final llegamos a casi 1.000 millones. No lo rozó de milagro, porque yo creo que si hubieran hecho un empujoncito, podrían haber llegado.
De la animación, es muy pronto para hacer balance de Helio, que acaba de llegar hace nada a los cines, pero sí, hablemos de ese fenómeno chino que ha arrasado esta primera mitad del 25, que se llama Neza 2. O algo así, no sé.
Neza, ¿pero cuánto tiempo? ¿Te unirás a mí en esta batalla?
Luchar es lo que hago mejor. ¡Soy Neza, el tercer príncipe!
Miradlo, una persona justa.
¡Puedo someter a demonios y escribir poemas!
Aquí de lo que hemos hablado, Luis Fernández, es de la trama de Neza 2. ¿De qué va esta película? Porque hemos hablado de sus hechuras, tal, qué, de la animación.
me metes aquí a un lío porque no sabría explicártela. Básicamente.
Pero vamos a ver. ¿Has entendido?
Sí, sí, no.
¿Te dormiste?
No.
Ok.
Básicamente es Neza, un niño demonio que es criado por humanos y.
O sea, libre de la selva.
Se junta con un príncipe que es la encarnación de otra fuerza de la naturaleza y básicamente lo que tienen que hacer es luchar contra los dragones y tal para establecer el bien en el mundo y conseguir alcanzar la inmortalidad. El objetivo es ese.
Veo que vas a acabar diciendo, la trama no es lo importante.
No, no, no. El objetivo es ese. Es alcanzar la inmortalidad y salvar a su pueblo y lo típico. Es que la historia es complicada porque en los primeros 5 minutos de película directamente te lanzan 28 nombres a la cara, que es como, perdona, déjame una enciclopedia primero y yo los consulto y después empezamos la película.
Tiene mala pinta eso, ¿eh?
No, no. A ver, es una cuestión cultural también de esto. Se basa en tradiciones chinas y en cuentos e historia oral
sobre
china.
Sobre todo en la primera parte de la saga que no has visto.
Efectivamente. Si hubiera visto la primera película, hubiera ayudado también. Pero aparte, es una cuestión cultural de... Estoy seguro de que si yo fuera un ciudadano chino, hubiera entendido muchas de las referencias que se hacían en esta película.
Vamos, que no te has enterado de nada.
Que sí.
Pero que es muy bonita.
No, la película es absolutamente espectacular. De verdad, esta película, con sus 144 minutos que dura, que es una barbaridad, es larga, 144. Son casi dos horas y media de película. Pero pone en ridículo a lo que hacen los estudios de Hollywood en las grandes producciones. La animación, lo hemos visto estos años, está sacando cosas adelante increíbles, desde Flow a Memorias de un Caracol, a incluso Robot Salvaje, que es de un gran estudio, pero es una...
Robot Dreams.
Son cosas mucho más interesantes, pero los grandes estudios, un Disney, una Universal,
las de Spider-Man buenas. Tal,
por ejemplo.
El Spider-Verse.
Pero hay una cuestión de imaginación. Tú cuando estás viendo Neza 2, no paras de pensar de dónde sale esto. En plan, ¿por qué estas referencias visuales no las tenemos en Occidente en la cabeza? En plan, ¿por qué son capaces de pensar así de grande y no lo vemos en las películas que nos llegan a nosotros? Yo, en los pasillos, lo he culpado al cristianismo de esta dejadez imaginativa y de poco colorido. Es una película llena de color, de...
Pero una capacidad de creación. Un problema del blockbuster actual, en general, de animación y de acción real, que es como, chica, enciende la lámpara.
Claro, esta película es el contrario, es una película absolutamente llena de color, en cada plano es absolutamente alucinante a nivel de producción, que muchas veces hablamos de por qué la animación no se la nomina en categorías fuera de tal, a nivel de producción, de creación de escenarios y demás, lo que hacen en Neza 2 es absolutamente impresionante. Yo no sé cuántas personas han trabajado en esta película, pero cada plano de esta película es... ¿Me vas a decir que está hecha por inteligencia artificial?
No, que hay muchos chinos. Que hay
Dani, por favor.
Hombre, lo tuvo que decir.
Muchos chinos. Dani, por favor.
Tendrán unos equipos enormes, pero es absolutamente alucinante. Merece la pena ver esta película simplemente por ver la escala técnica que consigue el mercado chino. Y en el momento en el que explote el mercado chino de verdad y consiga que sus historias se trasladen a Occidente, Hollywood está muerta.
Pues iremos viendo cuánto acertáis y cuánto os equivocáis. Marina Such, Dani Mantilla, Iñaki Mayora, Maríajo Arias, Luis Fernández. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Es todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y también en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.